¿Qué tal, amigos de Premier a la Mexicana? Sean bienvenidos a un nuevo programa. En este su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que ocurrió con los equipos de Premier League en la Champions League, Europa League y la nueva ya estrenada Conference League. Antes de arrancar, saludo a mi compañero Pibe. Si bien ahorita no podemos estar con equipo completo, siempre estamos listos para hablar de los clubes de Premier. Y pues bueno, primer programa Pibe de la temporada con competiciones europeas.
Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Sí, así es. Lamentablemente, pues algunos se quedaron ahí crudos por, como bien sabrán, ¿no? Las celebraciones del grito y el Día de la Independencia. Pues aquí estamos aprovechando para hablar lo que pasó en los partidos de Europa con los equipos de Premier League, y creo que tú estás feliz porque el Chelsea ganó.
Sí, totalmente, ¿no? Y pues igual creo que tú, después de un partidazo que vimos en Anfield entre el Liverpool y el Milan, pero creo que para darle esta línea de historia al programa, creo que empezaremos de menos a más, ¿no? Arrancamos con la pues debutada o estrenada UEFA European Conference League, que por ahí poníamos la alineación y había gente que ni tenía idea de qué era este nuevo torneo. Pues bueno, el torneo que disputará el Tottenham en esta temporada 2021-22, y debut amargo, ¿no? Para los Spurs, que bien, si empiezan ganando con un autogol de Loic Badé, por ahí Flavien Tait empata, por ahí del 72 es Laborde el que pone al Stade Rennais en el marcador arriba, y ya después, poco después, fue Pierre-Emile Højbjerg, empatan 2-2. Otra vez amargos encuentros que tiene el Tottenham, ¿no? Ya decíamos en un momento que prácticamente los pocos conocidos que existían en la Conference League le tocan al Tottenham en el grupo, y pues bueno, arranca su primer partido de la temporada en ese torneo con empate.
Sí, lamentablemente, no sé qué pasa, pero ya lo decías tú, ¿no? Desde el partido de Premier League, que se le está viendo una cara pues más conocida a Nuno, ¿no? Sobre el plantado ese, por ejemplo, al minuto 30, cuando saca a Steven Bergwijn y mete a Hogwarts, que bueno, de hecho sería el héroe del partido y que evitaría un poco pues la catástrofe de salir derrotados en esta competición. Pero volvemos a ver esto, tal vez no lo vemos tan arriesgado, ¿no? Le había funcionado en los primeros partidos de Premier League, pero ahora ya parece ser que regresamos a la fórmula y de lo que también habíamos hablado cuando estaba en Wolves, ¿no? Una fórmula más conservadora que no aprovecha el ataque, y creo que si no empieza tal vez a conseguir algunos cambios en este esquema, vamos a ver ahora sí que el ciclo vicioso de Nuno Espíritu Santo en sus diferentes equipos, ¿no?
Sí, digo, ya veíamos cómo había arrancado bien la temporada y era líder único en algún momento de la Premier. Y pues bueno, ahorita es empata de visitante contra el Stade Rennais en la Conference League, y este estilo, ¿no? De se lastima Steven Bergwijn, bueno, mando un jugador más defensivo como es Pierre-Emile Højbjerg, ¿no? Como que una vez que cayó el autogol al principio, ¿no? Pues se quiso conservar el gol apenas los primeros 11 minutos, y la presión del Stade Rennais provocó ese gol, ¿no? Le falta ambición a Nuno Espíritu Santo, ir más allá, como que no se acostumbra a tener la pelota, ¿no? Le gusta, si tengo ventaja, bueno, se lo doy al rival y trato de aguantarle. Y si es tan pronto, obviamente eso no te va a funcionar, y pues termina pegando un poco las consecuencias. El gol de Pierre-Emile Højbjerg es un poco circunstancial, ¿no? Porque además fue un mal rechazo del defensor del Stade Rennais, le queda a Pierre-Emile Højbjerg, define bien dentro del área, pero pues tuvo suerte, ¿no? Luego los goles, sobre todo el segundo gol, si bien parece que Pierluigi Golini sería el arquero en este torneo, se le vio muy mal, ¿no? Si podemos ser honestos, ¿no? Escupiendo todo, dejando ahí a la deriva. El Stade Rennais, de hecho, perdona a un par, pero pues sí, no ha sido el mejor inicio del arquero italiano con los Spurs. Y pues bueno, ahora le pesa un poco al Tottenham en su arranque de torneo continental, pero bueno, no es grave, creo que es recuperable completamente y pues yo esperaría verlos en la siguiente fase de este nuevo torneo. Pasando ya a la Europa League, debut en competiciones europeas dentro de fase de grupos para el West Ham, y lo hacen de forma efectiva, ¿no? De visitante contra un Dinamo Zagreb, que es el que eliminó en Europa League la temporada pasada al Tottenham en cuartos de final, y bueno, ahora el West Ham de visita lo hace bien, ¿no? Goles de Mikael Antonio, que sigue on fire, y un golazo de Declan Rice, que por ahí le estaban armando bronca para haber festejado, parece que estaba dirigiéndose más a los Hammers que a los fans del Dinamo Zagreb, pero ¿cómo viste este triunfo, no? Buen arranque de los Hammers en competiciones europeas.
Sí, la verdad es que los Hammers van bien, ¿no? En Premier League han mostrado buen nivel, han mantenido ahora sí que esta línea desde la temporada pasada, y hoy es interesante porque el funcionamiento me está gustando mucho. Tienen ahora sí que dos partes distintas en cuestión de qué esperar. En la primera sí fueron más al ataque, tenían mucho balón, la segunda tal vez sí se replegaran más, pero de forma estratégica, ¿no? Lo de Mikael Antonio en cada jugada, esa intensidad que te regala, que va y busca, se mueve, inclusive lo puedes ver hasta bajando de más, siendo el centro delantero, es muy bueno. Y lo de Declan Rice, yo ya lo voy adelantando, creo que esta será su última temporada como Hammer, porque lo del inglés es una locura, tiene 22 años, de hecho con el gol, que fue un golazo, ¿no? La recuperación en el medio campo y ya simplemente con zancada fue llevándose el balón hasta el área del rival y ahí anotando el gol. Que sí hubo ahí un poco de controversia, ¿no? Porque inclusive los jugadores del Dinamo Zagreb lo fueron a encontrar pensando que se burlaba más a los con sus aficionados, pero no, era más hacia los aficionados Hammers, como mencionabas, pero creo que es un buen inicio. Se le ve bien a Moyes con las diferentes opciones. Debuta Vlasic, ¿no? En la banda derecha. Buena actuación, digo, tampoco nada espectacular. Yo creo que sobre todo Declan Rice es el que se lleva para mí el jugador del partido. No solo por el gol, sino porque ves cómo controla este medio campo y bueno, sí. Habrá que esperar a ver quién se lo lleva, porque ya es un hecho. Alguien se lo va a llevar con este nivel. Muchas ofertas ya van a venir muy, muy serias por el mediocampista. Y nada más, así como dato curioso, lo del director técnico que fue el que eliminó el Tottenham, pues tuvo problemas de fraude, ya es prófugo de la ley, digo, fue despedido desde la temporada pasada, pero nada más ese pequeño dato, ¿no? Que se me hizo bastante interesante, honestamente. Pocas veces escuchas algo así de un director técnico, pero bueno, creo que el West Ham se le vio bien. Mark Noble debutó, entró de cambio ya en el segundo tiempo y también queda esa parte romántica, ¿no? Que queríamos ver ese capitán, pues bueno, pisar ahora sí que la competición europea.
Sí, completamente. Yo vi, y es justo esta incógnita que teníamos con el West Ham, ¿no? De cómo podía manejar un torneo más, porque no es común, que tal vez el plantel no es tan amplio, porque si bien varía y hace rotaciones, la doble contención es la misma de siempre, entonces creo que eso podría afectar eventualmente. No sé cuánto te puede dar Mark Noble eventualmente para ser titular, entonces pues sí, esa sería la única incógnita, pero en general el West Ham se vio bien, ¿no? Ganan de forma efectiva, aparte de visitante, un campo difícil, un campo en donde pierde el Tottenham 3-0, ¿no? La temporada anterior, entonces el West Ham lo hace de buena forma y viene manteniendo esa tendencia que carga desde la campaña anterior de un buen fútbol, ¿no? Con todo y que pues ya no es necesario tener a Jesse Lingard en el equipo. Por acá un saludo y buenas noches ya hasta para Tadeo, que nos dice que está poniéndose un poco al día con esto y feliz por la renovación de Sean Dyche, ¿no? Aprovechar así el paréntesis para comentar que sí, el Burnley por fin renueva el contrato de Sean Dyche. Por ahí se hablaba la temporada anterior que quería salir, que no había apoyo de la directiva. Compran al Burnley y eso le da un poco de confianza al entrenador. Si bien solo llega un fichaje importante esta temporada en Maxwell Cornet, creo que se le ve un poco más de solidez. Ojalá para invierno llegue otra contratación para reforzar este equipo que, pues sí, la idea será mantenerse en Premier League más que otra cosa, ¿no? Ya para cerrar la actividad en Europa League, pues un poco un desastre, ¿no? El Leicester City recibe en casa al Napoli. Que si bien el Napoli domina prácticamente el juego y que falla muchísimo, el Leicester City empieza ganando 1-0 con gol de Ayoze Pérez, un gran gol de media volea, pase de Harvey Barnes. En el segundo tiempo había marcado Patson Daka, se le anula el gol por revisión en el VAR y a los 2 minutos anota Harvey Barnes, se veía Leicester dominando, pero después parece que el Napoli ahora sí se vio fino. Doblete de Víctor Osimhen y bueno, terminan empatando los Foxes. Pues arranque amargo, ¿no? Y el gol, el segundo gol del nigeriano sobre Kaklar Soyuncu, que sigue con un mal arranque de temporada. ¿Cómo viste en general este partido en donde, pues bueno, los Foxes dejan ir un triunfo que tenían en la bolsa, ¿no? Con 2 goles de ventaja.
Sí, creo que fue más tema táctico, que Brendan Rodgers no supo ajustar al equipo. Como bien dice, se encuentran a Harvey Barnes, bueno, verle de regreso, ¿no? Después de esa lesión que pues le evita que vaya a la Euro y cierre una buena temporada, pues ya tenemos a uno de los referentes. James Maddison ha dejado de ver, es una realidad. No, no ha estado, yo no lo he visto en el nivel que uno esperaba, pero Harry Brandt ya está recuperando, ¿no? De hecho, inclusive es interesante también ver cómo usa su pie débil, ¿no? En ambas jugadas donde él participa, en la asistencia a José Pérez y luego en el gol que pondría el 2-0. Pero lo más interesante creo que debe ser Rodgers, que sigue fallando a veces tácticamente, ¿no? Sabemos que es muy bueno y ya sabe explotar al Leicester City de la mejor manera, digo, no por nada ya están en competiciones europeas, inclusive ganando títulos locales, pero el tema es este. Por ejemplo, yo veo la clave cuando saca a Boubacar y Soumaré para meter justamente a Jamie Madison, ¿no? Creo que eso fue que eso liberó mucho al Napoli para también continuar teniendo oportunidades y ya que encontrara ahora sí que el 2-2, ¿no? Y lograra empatar el partido. Creo que ahí Rodgers va a tenerse que preguntar, y ya bien decías lo de Soyuncu, terrible, creo que está siendo una decepción total. Era de los pilares de Leicester, de los que se le podían confiar, y ahora no da una, ¿no? No da una ni con los Foxes ni con su selección. Sí, bueno, no, esas pues, tal vez tiene que comer banca, ¿no? Para que pueda retomar confianza. Sí. ¿No?
Sobre todo porque, digo, con Turquía, que, pues digo, luego no tuvo buena Euro, pero dices, bueno, como que sí, viene de la Euro, ¿no? Ese mal nivel, que Turquía decepciona, llega a la Premier y empieza a cometer errores que provocan goles del rival. Va la fecha FIFA de este inicio de temporada, provoca un penal contra Holanda, lo terminan expulsando. Ahorita, pues, una marca muy débil contra Víctor Osimhen en Europa League. Como que sí, en todos aspectos se ha visto mal el turco, ¿no? Y, bueno, aprovechando la llegada de Yannick Vestergaard, si bien Wesley Fofana está lastimado y estará fuera un buen rato, pues hay más defensores, ¿no? Está, digo, el caso Johnny Evans, que pues ha sido decente, ¿no? Sí, el mismo Danny Amarty, que pues por ahí que él empezaba como un contención y ya ha sido lateral central y de todo para los Foxes, pero si es necesario que esté Danny Amarty con Johnny Evans o con el mismo Vestergaard para que Soyuncu pues espabile un poco, porque se ha tenido un arranque muy débil, y pues acá los Foxes dejan ir pues una ventaja cómoda, ¿no? De dos goles y pues la manejan de una forma incorrecta. Me gusta mucho lo de Patson Daka, ¿no? Yo hubiera pensado que tal vez si era titular hubiera sido el centro delantero, realmente lo pone como media punta y juega bien, se le ve cómodo creando jugadas, por ahí al principio dándole una buena jugada a Harvey Barnes, comandando el gol de José Pérez, había anotado su gol, lástima que fue fuera de lugar, pero sí, le veo muy bien al Zambiano en este partido, en su primera titularidad ya con los Foxes, y es el caso de José Pérez, primer gol desde el 14 de marzo y esa primera anotación en su carrera en Europa League, ¿no? Entonces, pues ojalá que le dé confianza esto al español. Nos pregunta Tadeo que si con este flojo arranque del Leicester peligra el top 6, pues ya es un poco de tiempo de espabilar, ¿no? Y si arranca de esta forma, pues digo, yo creo que sí eventualmente pasará a la siguiente fase. Digo, al final enfrentó al Napoli, ¿no? No a un rival menor, pero sí pasará 16avos, pero qué tan lejos podría llegar en Europa, ¿no?
Sí, correcto, y también en Premier League pues sabemos la competencia que hay, los equipos que están mostrando buen potencial de fútbol, entonces no pueden tampoco escalabrarse, ¿no? Tener estos resbalones como hoy, ¿no? Dejar ir puntos que son importantes tanto, como dices, en Europa como en Premier League.
Sí, exacto. Yo espero que se recupere, ¿no? Que por ahí en enero, pues tal vez que jale el gatillo Brendan Rodgers y que se traiga a Philippe Coutinho, que tan sonó en verano, que en el Barcelona pues, ya no figuran para nada. Entonces, pues, ¿por qué no? ¿No? Un cambio de aires, donde mejor ha jugado su carrera, que es en Premier League. Entonces, pues bueno, ojalá que algo haga el Leicester, porque en ofensiva, pues James Maddison es el jugador que tiene que estar y no. Pues no ha sido factor como se esperaría. Ya pasando a la Champions League, empecemos con el desastre, ¿no? El único equipo que no gana en Champions League de Premier League, que es el Manchester United. Cristiano Ronaldo, que empieza su redebut, ¿no? Con el United en Champions, lo hace anotando, ¿no? Con un pase de tres dedos fenomenal de Bruno Fernández. Después llega la expulsión de Aaron Wan-Bissaka y donde se desploma todo, ¿no? Ole Gunnar Solskjaer le dio miedo, jugó con pavor el partido con un expulsado y de ahí le entregó el juego prácticamente a Young Boys. Cae al 66, gol de Mumy en Gamalú, ¿no? Para empatar el juego, y al 95, si bien es un error garrafal de Jesse Lingard que le termina pues habilitando al americano, pues creo que se merece la derrota el Manchester United. otra vez Ole Gunnar Solskjaer, ¿no? Que yo decía en el programa del fichaje de Cristiano Ronaldo, que yo dije, ese tipo de fichajes pueden hacer que Ole Gunnar Solskjaer se anime, que ya no sea tan conservador. Primer partido de la temporada en Champions League, con el historial de que la temporada pasada quedaron eliminados después de que habían arrancado muy bien. Y pues bueno, pierden 2-1 contra el Young Boys, que si bien fue de visitante, este partido debe haber sido ganado.
Sí, pésimo lo de Solskjaer, no aprende. Y por ejemplo, sé que tal vez tú nunca le has visto tantas cosas positivas. Yo le quería dar más oportunidades, pero estas cosas son repeticiones, ¿no? Simplemente lo que hemos visto en Champions League, su récord en Europa es triste en cuanto a la Champions. Solo ha conseguido un partido de 11 con portería en cero. Y sí, esta forma conservadora de atacar. Si tienes a Cristiano, que le conocen como Mr. Champions, que se encuentra en los momentos importantes, ¿por qué sacarlo, no? Lo saca por Jesse Lingard, algo inentendible, luego lo de Varane, que lo mete por Van de Beek. Si tienes tantas armas, mejor ve a atacar, ve a buscar, tal vez irte al 2-0 y asegurar un poco en que vayas con un hombre menos. Digo, al final, en cuestión individual, tienes un mucho mejor equipo que el del Young Boys. Y sí, termina cediéndoles, replegándose, terminen con una línea de tres. Yo también lo de Aaron Wan-Bissaka es infantil, ¿no? Esa entrada no había razón de ser, ni siquiera por la zona donde comete la falta. Entonces también ahí tiene un poco de culpa, pero bueno, lo de Solskjaer teniendo este trabuco, no había que tener tanto miedo. Tal vez un ajuste, sí meter otro lateral, termina entrando Diogo Dalot, de hecho. Entonces creo que aquí mala lectura. Y sí, el miedo que tiene constantemente Solskjaer cuando tiene complicaciones, ¿no? O en estos partidos importantes, si lo queremos ver de esta forma, pues es lo que vuelve insostenible un poco pensar que se puede generar una época con Solskjaer al mando, ya inclusive con Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, yo creo que el cambio de Diogo Dalot por Jadon Sancho era suficiente, ¿no? Como ajuste ante la expulsión de Aaron Wan-Bissaka, porque de ahí te quedaste sin medio ofensivo. De hecho, es Bruno Fernández el que se abre un poco a la derecha, ¿no? Y Paul Pogba manejando el medio campo. Pero ya que metas un tercer central, que saques a Donny van de Beek, que te encierres prácticamente, pues me parece pues infame, sobre todo por el rival, ¿no? Y con todo respeto al Young Boys, que juega muy bien, de hecho juega mucho mejor y termina sacando el triunfo, pero pues tiene, en cuanto a talento del United, pues ahí estaba, ¿no? Y sacar a Cristiano, aunque pues como que ya empiezan los pretextos, ¿no? Es que la edad y así, Cristiano se ve pues impecable, ¿no? Y obviamente el mismo se molesta en el banquillo, ahí lo veíamos enojado y con una cara de ¿por qué me sacas? Y pues bueno, lo saca por un Lingard que termina dando el gol, bueno, el pase de gol al americano que le da el triunfo a los suizos. Entonces, pues, mal arranque, yo creo que de todos modos obviamente van a avanzar. Digo, si esto le toca de complicación contra el Young Boys, digo, vuelve a enfrentar al Villarreal como lo fue en la final de la Europa League, y también tiene un Atalanta que es un equipo muy aguerrido. Yo creo que sí van a avanzar, pero si muestra estas irregularidades, pues ojo que le saquen un susto, ¿no? Y lo que sería, imagínate, no avanzar imagínate Cristiano Ronaldo jugando Europa League, ¿no? Lo que ya ha sido recurrente para el United jugar este torneo, pues sí, no, sería muy triste, ¿no? Pero bueno, por acá también nos dice que Cristiano se cansó de las inconsistencias del United y se puso a jugar de lateral para el Sheriff Tiraspol de Moldova, que bueno, sorprende, ¿no? Y gana en el famoso equipo sin país, ¿no? En cuestiones políticas, y pues bueno, gana en su debut de Champions League contra el Shakhtar Donetsk. Pero sí, así abre el Manchester United y pues se le complica pues un poco el inicio, ¿no? Quedan 5 juegos, yo creo que se van a avanzar, pero pues sí, mal ahí lo del United. Para cerrar lo que pasa en la actividad del martes, el Chelsea recibió en casa al Zenit. Pues bueno, primer partido del Chelsea como campeón de Europa en el mismo torneo y demás, y pues bueno, gana 1-0, pudo haber ganado mejor, el Zenit le cerró muy bien las líneas, pero bueno, llegó el de siempre, ¿no? Creo que esto sin el goleador que tanto estaba buscando el Chelsea hubiera sido el 0-0 que muchas veces vimos la temporada pasada, con Timo Werner fallando en las opciones, y pues cuando tienes a un Romelu Lukaku que es súper efectivo, es lo único que hace falta, ¿no? Ya puedes por lo menos tener un gol en vez de pura falla. Pues bueno, abre el Chelsea con un triunfo a su temporada de Premier League, pibes.
Sí, la verdad es lo que te muestra, ¿no? Y otra vez reafirma que es uno de los principales contendientes, porque estos partidos tan complicados, el partido del Chelsea no fue brillante, fue complicado, honestamente el Zenit se le paró bien, supo replegar, también supo morder, ¿no? Ahí tuvo un par de oportunidades, inclusive una donde pensamos que Mendy había atajado y no, más bien creo fue fue Siuba, no recuerdo quién fue el delantero que no pudo llegar a cerrar la pinza, Siuba, ¿no? Sí, fue Siuba y no pudo llegar a cerrar la pinza de apenitas, pero eso, un delantero que sí agarra bien el timing es gol, ¿no? Y gol en contra del Chelsea, contra un equipo que estaba bien cerrado, hubiera sido difícil, pero no. Y luego lo de Lukaku vuelve a demostrar que el Chelsea simplemente agarró y mejoró su línea ofensiva con la contratación, porque es estas complicaciones que luego tienen contra equipos que saben encerrarse bastante bien, con todo respeto a Timo Werner, y sabemos que también es un jugador, pero no creo que él pudiera sacar, ¿no?, este tipo de opciones como la saca Lukaku. O sea, sabemos que simplemente por físico, cómo se eleva y mete ese gol de cabeza, le da al Chelsea otra
dimensión. Que centro de Azpilicueta, ¿no?, también.
Sí, también el centro de Azpilicueta, buenísimo, simplemente para que Lukaku, sabiendo su altura y lo que puede saltar, pues lograr ese remate. El Chelsea para mí sigue siendo de los principales perseguidores de la Champions, inclusive para el bicampeonato, si se mantiene jugando así en estos momentos difíciles. Y del Zenit, reconocimiento, porque honestamente sí le dio una muy buena cara al Chelsea y sí lo puso complicado en varias partes para Tuchel, ¿no?
Sí, pues digo, al final esté solo con un gol en contra de Stamford Bridge, ¿no?, de la casa del último campeón de Europa, pues creo que es un buen resultado dentro de todo y que te da esperanza dentro del grupo. Por ahí Lukaku tuvo el segundo al final en un contragolpe, como que quiso hacer la individual, no le termina saliendo, pero bueno, el Chelsea lo maneja bien, ¿no? Y otro clean sheet para Eduard Mendy, que es increíble. Entonces, pues bueno, ahí está el Chelsea con lo suyo y arranca bien su nueva temporada de Premier. 4 goles en 4 partidos en su regreso a Romelu Lukaku. De hecho, este fue su primer gol en Champions League como futbolista del Chelsea. Entonces, pues ahí estaba, ¿no? Venía de anotar doblete contra el Aston Villa, primeros goles que marcaba en Stamford Bridge en su carrera, por más sorprendente que suene. Y ahora, bueno, debuta en Champions con los Blues en su regreso y lo vas anotando y dándole el triunfo a su equipo, ¿no? Entonces, fenomenal. Y pues bueno, ¿no? El siguiente partido, ¿no?, ya del miércoles, una verdadera locura, ¿no? En el City of Manchester, que le llaman. El Manchester City recibía al RB Leipzig, por ahí empezaba ganando con comodidad, ¿no? Anotaba a Nathan Ake, que pues vimos la historia de Nathan Ake, que parece que... O sea, anotó el gol y parece que minutos después, algo así, fue cuando fallece su padre en cuanto a la hora. Entonces empezaba a sonar esta historia de que tal vez poco después de que él haya anotado, pues chance vio el gol y pues sucede la tragedia. Y el mismo aquel lo confirmaba y decía que el gol era para él, pero pues sí, fue triste saber como el timing en el que ocurre. Ya de ahí ya cae el gol de Mukiele al 28, se acercaba el Leipzig con gol de Christopher Nkunku, anotaba Riyad Mahrez de penal antes del medio tiempo, se iban 3-1 al descanso, empieza el segundo tiempo, doblete de Christopher Nkunku, 3-2, después primer gol de Jack Grealish en Champions League en su carrera, después se acercaba nuevamente el Leipzig con hat-trick de Christopher Nkunku, se iban 4-3 y ya de ahí cae la expulsión de Angelinho, ex futbolista del Manchester City, de hecho, y después llega el golazo de Joao Cancelo y un gol más para cerrar de Gabriel Jesús. 6-3 gana el City en su estreno, bueno, en su primer juego de la temporada en Champions League. Pues bueno, otra vez el festín de goles de Pep Guardiola, ¿no?, en el torneo, pibe.
Sí, el ataque muy bien pulido. Jack Grealish ya se está adaptando, inclusive veíamos, ¿no?, que Pep Guardiola, aún con un buen partido del inglés, pues le sigue ajustando, le sigue dando consejos, y creo que eso va a hacer que veamos a Grealish ya ahora sí en su máximo potencial, ¿no? De por sí con el Aston Villa era dueño y señor del equipo, se le está viendo bien. Ya cómo está atacando, ¿no?, por su banda, y bueno, ese golazo, pues yo creo que es un premio a lo que estuvo haciendo en el partido. Primer gol, ya que bueno, verle un gol en Europa era lo que deseábamos para Jack Grealish. Y en la parte de Leipzig, triste, creo que este equipo va a batallar, posiblemente Jesse March no llegue al final de la temporada, se está quedando corto, sabemos que lo trajeron del Salzburgo en Bundesliga, va mal. Ahora sí que Nkunku fue el que salva un poco o decora un poco el marcador. Seamos sinceros, el Leipzig nunca se vio como el tú por tú contra el City. Incluso lo de Mukiele ayudó más al City a impulsarse, pero el City se vio controlando el partido, ¿no? Los 90 minutos en términos generales. Entonces, creo que Leipzig posiblemente, yo sí lo voy descartando como alguien que se va. Bueno, sabemos que el PSG empató, ¿no? Pero yo sí lo voy descartando como alguien que pudiera darle complicaciones o meterse para la siguiente ronda. Creo que estás en mute, Alex.
Listo, sí, concuerdo y creo que pues le pesa cómo le quitan los defensores, ¿no? Al Leipzig, que también el Bayern lo desmantela en la ofensiva con el Marcel Sabitzer. ¿Qué dirán los aficionados del tanto del Leipzig como del Liverpool, ¿no? Que Ibrahima Konaté nada más no juega con el Liverpool, pero sí, ahí está como en defensa se le complica al Leipzig y pues bueno, ahorita fue un festín para los citizens, que también tienen problemas en defensa, ¿no? Al final los goles fueron descuidos totales, primera capitanía para Rubén Díaz con el cuadro de Manchester, pero bueno, terminan ganando con claridad, con 6 goles, y pues eso siempre es bueno, sobre todo porque vienen de haber perdido la final de la temporada pasada, ¿no? Y ya para cerrar la actividad de Champions y de Europa, hablemos de Liverpool, ¿no? Que recibe en Anfield al Milan. Empieza ganando Liverpool con un autogol de Fikayo Tomori, exfutbolista del Chelsea. Gran jugada entre Mohamed Salah y Trent Alexander-Arnold. De ahí, el Liverpool siguió dominando, controlando el partido, impulsándose. Cae el penal de... que es Andy Robertson, creo que la mano es del mismo Fikayo Tomori, que fue súper participativo en el juego, tuvo un muy buen partido para mí. Falla el penal Mohamed Salah, lo para Mike Maignan, y después como que ahí se cae el momentum de los Reds, cierra el Milan de una locura, ¿no? Al 42 ante Rebic, al 44 Brahim Díaz, se van los italianos al descanso con la ventaja, después arranca el segundo tiempo, Thibaut Origi, que tiene una asistencia brutal para Mohamed Salah, con todo y que lo ha criticado, pide a morir, gran definición del egipcio. Y pues bueno, ya después el golazo de Jordan Henderson para darle el triunfo a los Reds. ¿Cómo ves, pibe, este arranque con un Milan que había subestimado un poco? Que si bien ganan los Reds, pues bueno, será un rival difícil, tocará ir a Italia en su momento. Y el Liverpool, pues bueno, arranca por lo menos con un triunfo, es importante hacerlo. Y estos partidos Liverpool-Milan que nunca nos decepcionan en Champions League, ¿no?
Sí, caray, un partidazo se esperaba y cumplió con todas las expectativas. La verdad es que, bueno, el Milan tiene ese peso histórico. Honestamente, el primer tiempo Liverpool lo estuvo dominando y es ahí donde ves... y creo que Luz Almada lo mencionó y es cierto, creo que Joe Messi pierde calidad cuando Van Dijk no está Van Dijk no está a su lado. Y se ve evidente, ¿no? El Liverpool sí batalla. Dos tuvo el Milan claras y dos las mete, porque sí, la línea por eso es que sin Van Dijk vuelve a tener esas complicaciones, que bueno que ya está sano, pero porque Liverpool dominó el primer tiempo, en la realidad. Si no es por Maignan, ya estábamos hablando que Liverpool pudo haber tenido un 3-0, ¿no? Previo a esos dos goles del Milan. Aunque el Milan sí es cierto que con ese ímpetu puso las cosas complicadas y hay que reconocerle, ¿no? Lo que hizo Pioli, los ajustes. Creo que tampoco podemos demeritar todo ese trabajo hecho por el equipo italiano, pero interesante cómo el Liverpool ahora ya con la gente en Anfield, con un Van Dijk sano, con un club que sabe, que se siente más seguro, pues inclusive en momentos de caos como el que vimos ese día, que pasó la temporada pasada, muchos momentos de caos y el Liverpool ya no se podía parar, ¿no? El Liverpool ya caía en ese caos y ahora se retoman, remontan. Lo de Henderson se me hizo un poco romántico, me hizo recordar a Gerrard, ¿no? En esos tiros de larga distancia y dando la victoria. Entonces, bueno, ver que ya Henderson está consolidado, que se anima, que inclusive ha ido mejorando técnicamente, ¿no? Entonces creo que al final el Liverpool se lleva una buena victoria y es bueno verles de regreso en ese sentido, ¿no? Que en el caos logran anteponerse y, bueno, sacar este tipo de 3 puntos que son muy valiosos para clasificar a la siguiente ronda, ¿no, Alex?
Sí, totalmente. Creo que al final es este sentido de supervivencia de cierta forma de Jürgen Klopp, ¿no? Que sabe cómo pues a pesar de las adversidades, es totalmente lo contrario a Legendar Solskjaer, ¿no? Ante la adversidad es cuando más se impulsa, ¿no? Y el noruego, pues es donde más se esconde, por decirlo así, donde más se asusta. Y acá Klopp es donde más empuja, donde más da todo, ¿no? Y otra vez otro tridente distinto, ¿no? Creo que por acá empieza pues, con Origi de punta, que por ahí te sorprendía, pues da una buena asistencia en el inicio de la segunda mitad. Inician Diogo Jota y Mohamed Salah, ¿no? Ni Firmino ni Mané, ¿no? Ya no es el tridente de siempre, como que pues, tenía que darle juego para mí a Divock Origi porque sabe que no hay mucha profundidad en el plantel. Entonces, si tiene tiempo de juego un jugador como Origi en el primer partido de Champions con el Milán como rival, pues creo que le puede dar un poco de, pues, por lo menos, mejor ritmo, mejor nivel, porque lo va a requerir más veces en la temporada si es que no llega alguien, ¿no? Y más con la baja de Harvey Elliott en medio campo, que pues sí creo que pesará, si bien no estará fuera toda la temporada, pues sí estará fuera un tiempo, ¿no? Y por lo menos toda la fase de grupos de Champions League, que es donde pues ahí más pues tiene que implementar la profundidad del plantel, pero bueno, es un muy sólido arranque, ¿no? Ya decíamos que estos partidos de Milan y Liverpool no decepcionan, ¿no? Es el tercero, recordamos obviamente el primero que fue en 2005 en la final de Estambul, que pues empieza ganando el Milan 3-0, lo empata Liverpool y en penales, después la final de 2007 en donde Milan la gana 2-1, y ahora acá 3-2, son 14 goles en 3 partidos que han disputado estos dos equipos en Champions League, una verdadera locura, ¿no? Y pues bueno, de haciendo el balance, solo un equipo pierde, y si lo ves en perspectiva, es el que tenía el rival más flojo, tal vez, ¿no? De cierta forma, porque si bien el Tottenham en Conference League lo hace contra un Stade Rennais sólido, si bien está lo de West Ham y Leicester en Europa League, pues bueno, era el Napoli y el Dinamo Zagreb, que por ahí luego puede ser peligrosón. En papel, el rival más fácil de los equipos de Premier League era el Young Boys, y es el único que saca victoria, ¿no? Contra clubes de la mejor liga del mundo. Pero bueno, creo que pues una buena media hora para hablar de lo que ocurre con estos clubes en la primera fecha de estos nuevos torneos, como la Conference League y lo que ya es la Europa League y la Champions. Algo que quieras añadir, pibe, antes de cerrar, y que pues, al final mantiene un poco el balance la Premier League en buen nivel en Europa.
Sí, no, bueno, ver a todos los equipos, como dice siempre, partidarios de los equipos de Premier League. Yo nada más sí lanzo cadena de oración, ¿no? Para que el United no se vaya a la Europa después de estar viendo estas complicaciones que se le siguen viendo, ¿no? En Champions. Simplemente eso, Alex.
Y mira, yo decía que tal vez con Ole Gunnar Solskjaer, más bien con Cristiano Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer podría impulsarse más. Viéndolo en perspectiva, cómo se molesta a Cristiano con Ole Gunnar cuando lo saca, ¿no? Que es obvio, si sacas a Cristiano se va a molestar, ¿no? Porque siempre ha sido así. Imagínate que por malos o resultados o que vuelvan a ocurrir estos resultados, ¿podría ser Cristiano el que impulse a los Woodward a despedir a Ole Gunnar Solskjaer? O sea, como que tal vez hacía falta alguien así para que ya le dieran el cuello que tanto se ha pedido de cierta forma a Ole Gunnar Solskjaer. Yo no lo vería tan descabellado, ¿no? Y eso que creo que viene de extender su contrato, ¿no? Aparte con el club, pero yo no lo descartaría.
Pues mira, yo creo que si para el próximo partido no saca, y entiendo que es contra ya un rival más complicado en Champions, no saca un buen resultado, sí podrían ponerlo sobre la mesa, sobre todo como tú dices, por Cristiano. O sea, Cristiano vino aquí a jugar Champions y a jugar la fase eliminatoria de Champions. Ya ganarla tal vez es como un plus, ¿no? Porque sabes que es tan complicado, pero al menos a Cristiano no le puedes dar menos que unos octavos, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que sí. Sí.
No nos imaginamos a Cristiano en 16avos de Europa League.
Sí, exacto. No, o sea, inclusive yo creo que ahí deben haber acuerdos. O sea, por algo también lo convences, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo, él viene a jugar los torneos más importantes. Es algo evidente, pero es la realidad. Y Solskjaer, pues bueno, ya hemos visto cómo ha decepcionado en estas competiciones. Entonces, sí, obviamente las presiones son más fuertes, las expectativas son más duras ahora ya con Cristiano, con lo que le dieron de trabuco a Solskjaer. Entonces creo que no hay margen de error ya. Este tal vez fue uno de sus últimos como si...
Ya más de esto no puedes pasar de ahí, creo.
Sí, correcto. Entonces yo sí lo veo en la silla roja si empiezan a ver algunos resultados, sobre todo en Europa, pues adversos, ¿no? Aparte de este, ya que posiblemente ya se encuentra un strike de ya decirle para afuera.
Sí, no debería haber otra derrota para mí en fase de grupos de Champions, ¿no? Dices, bueno, son 6 partidos, tanto competición tal vez, ¿no? Que sea en el arranque no es ideal. Solo una derrota creo que es permitida con este equipo. Y también, si estás peleando ahí por el pase con un Villarreal, con un Atalanta en las últimas fechas, creo que también podría ser pues, cuestión de vamos a encarar así la fase de knockout, ¿no? En caso de que lo lleguemos a lograr. Y cómo lo deja ir la temporada pasada. O sea, como que hay muchas cosas en el foco, ¿no? Y más ahora con tal equipo. Pero pues sí, veremos qué es lo que pasa con el Manchester United. Y pues nada, ¿no? Recordemos que, bueno, esta semana tenemos Premier League, como siempre. Arranca desde mañana. No ha sido tan común en este arranque de temporada que haya partidos en viernes en la mejor liga del mundo. Pero mañana tenemos Premier League, ¿no? Desde las 2 de la tarde. Me parece que juega el Leeds United contra el Newcastle. No, para arrancar sí, es Newcastle contra Leeds United, ¿no? En St. James sí. Park. El sábado tenemos Wolves contra Brentford, 4 partidos a las 9, que es Burnley contra Arsenal y Liverpool contra Crystal Palace y Manchester City contra Southampton, Norwich contra Watford, para cerrar el sábado Aston Villa Everton, el domingo Brighton contra Leicester, West Ham United contra Manchester United y Tottenham contra Chelsea, ¿no? En otro derby de Londres. Viene de perder en un derby de Londres el Tottenham 3-0 contra el Crystal Palace. Y con este último nivel del mismo Espíritu Santo, yo podría anticipar una goleada del cuadro de Thomas Tuchel, ¿no? Y que Lukaku se dé festín con este tipo de partidos, ¿no? Pero bueno, nos vemos el próximo lunes para analizar la jornada 5 de la Premier League. Y pues nada, ¿no? Nos vemos en el siguiente programa. Gracias a todos los que estuvieron presentes de forma en vivo o de forma remota. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @PremierAlamex en Twitter, que ya somos más de 2,200. Muchas gracias a todos. Premier a la Mexicana en Instagram. Premier a la Mexicana en Facebook, Premier a la Mexicana en YouTube, dándole like al video, suscribiéndose y activando notificaciones. Y pues nada, lástima que ahorita no pudimos ser los 4, pero siempre listos, siempre hablando de la Premier League, de los equipos de la mejor liga del mundo. Y pues nada, nos vemos el lunes. Y pues ojo con el Chelsea de Tuchel, ¿no? Y ya con el United de Solskjaer, pues ya mejor ni se dice nada. Pero bueno, nos vemos el siguiente lunes y que tenga un buen fin de semana de Premier League.